forma de hacer periodismo. Una nueva manera de investigar y generar la información. Ha llegado con Pórtico Online. Oportunidad y veracidad. Es el binomio en Pórtico Online. Juan Gómez tiene la información que usted necesita. Porque la noticia no descansa. Usted necesita estar en Pórtico Online. Pórtico Online.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pórtico Online. Como siempre, nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Lo invitamos a que se quede aquí en Pórtico Online. En la próxima hora lo vamos a mantener a usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, en especial sobre los más relevantes que se generan aquí en Zacatecas. Hoy es 17 de agosto. Ya quebramos este mes y la verdad es que, bueno, pues hoy inicia la feria en Fresnillo, Zacatecas. En la noche por allá se estará haciendo toda la actividad de apertura, estará el mandatario estatal en Fresnillo y después vendrá la de Zacatecas ya próximamente a unos cuantos días. Quédese con nosotros aquí en Pórtico Online, usted que nos hace el favor de escucharnos en su casa, en la oficina, en el auto, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por recibir la señal de XEPC Sonido Estrella y este informativo. Paola de Loera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy contenta de estar aquí en Pórtico Online. Ya hoy viernes de mezclilla. Quédese con nosotros antes de que se vaya con los amigos o salga de su trabajo, termine de comer. Escuche las noticias, esté bien informado aquí con nosotros. Si quiere comunicarse a Pórtico Online y darnos sus comentarios, hágalo a través del Facebook, búsquenos como Pórtico Espacio On Espacio Online y por Twitter búsquenos como Pórtico Online.
Puesto, si usted no tiene oportunidad de escuchar en este horario Pórtico Online, usted puede abrir nuestro podcast en nuestro sitio web y a cualquier hora, naturalmente que ahí nos va a encontrar y por supuesto también el análisis político. Hoy es un día de mucha información, está tomada la Secretaría de Educación y Cultura, hay diversas manifestaciones, problemas en la Secretaría, continúan, y también se ha confirmado ya la renuncia del Secretario de Desarrollo Económico de la SEDESAC, Eduardo López Muñoz, y es que él había contraído un compromiso con el gobernador del estado de acompañarlo durante 2 años, esa fecha ya se llegó, y él le ha presentado ya su renuncia al mandatario estatal Eduardo López, quien ha hecho un magnífico trabajo al frente de esta secretaría. Y pues después de su renuncia, a ver a quién decide el gobernador poner en esa posición que es estratégica, sobre todo para el desarrollo comercial, industrial de nuestro estado. Hay especulaciones en el sentido, se han manejado sobre todo un nombre insistentemente, que es Manuel Fernando Sescós Varela, pero esto no está confirmado, no es nada oficial, son solamente especulaciones en torno a quién pudiera ocupar el lugar de Eduardo López Muñoz. Esta es una renuncia que está, le repito, confirmada, y después también el mandatario estatal, según lo ha anunciado a distintos medios de comunicación, hará un ajuste en su gabinete, en su equipo de trabajo.
Información nacional.
El periódico El Universal da a conocer la siguiente información en su sitio web. Dice lo siguiente: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rechazó que las diversas decisiones que se han tomado en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión se hayan dado con la finalidad de otorgar beneficios específicos a favor de algún agente económico, en lugar de buscar los beneficios de orden público. Héctor Olavarría, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, defendió las políticas públicas instrumentadas desde la dependencia y dijo que precisamente con la idea de buscar apertura de mercado se decidió iniciar con el procedimiento de rescate de la banda de 2.0 GHz para abrir la competencia en telecomunicaciones. No hemos beneficiado a nadie en el caso particular de la banda de 2.5 GHz. Lo que consideramos nosotros era justamente eso, incrementar la competencia en donde también podrían participar los actuales concesionarios de la banda. Nunca se le dijo, oye, esta me la tienes que regresar y tú ya dedícate a hacer otra cosa. No, señores, estaba abierta y sigue estando abierta la posibilidad de que los concesionarios entrantes y con licencia participen de nueva cuenta, dijo Olavarría a El Universal.
región zacatecana.
Continuando con la información, el día de hoy Pórtico Online realizó una entrevista al presidente municipal de Guadalupe, Rafael Flores Mendoza. Él, a diferencia de sus homólogos, opinó que la ley de salarios máximos, esta ley que nosotros le venimos informando desde ya semanas pasadas, esta ley que impone a funcionarios y alcaldes el sueldo que deben ganar, él, a diferencia de sus homólogos, dice que debe acatarse por una cuestión de congruencia, ya que en campaña una queja recurrente de los propios alcaldes, bueno, en que en ese tiempo eran candidatos a alcaldes, es que la gran inversión que se tiene que hacer en nómina en los ayuntamientos muchas veces los deja sin recursos para ejecutar otras actividades. Rafael Flores Mendoza aseguró que el Ayuntamiento de Guadalupe acató lo establecido por esta ley incluso antes de que se publicara y que él gana 44,000 pesos mensuales libres de impuestos y cerca de 48,000 pesos sin descontar impuestos.
Estamos ganando exactamente lo que señala la ley, a diferencia de otros ayuntamientos, que pues pretextando que hay un vacío legal, una laguna legal, pues no quieren apegarse a dicha ley. Yo creo que esto no es de leyes, es de cuestión de ética y de moral. Es un compromiso con la ciudadanía, porque yo recuerdo que todos, casi no hubo ningún presidente, regidor o síndico que la campaña no ofreciera y se quejara de los altos sueldos que tienen los servidores públicos en los ayuntamientos, ¿no? Y todos ofrecieron bajarse el sueldo incluso, y la verdad es que muy pocos han cumplido. Nosotros afortunadamente hemos cumplido lo que ofrecimos en la campaña, y pues ahí están los datos y las cifras, las tiene la Autoridad Superior del Estado, y Guadalupe es de los pocos municipios que está cumpliendo en tiempo y forma, es más, desde antes pues de que siquiera fuera ya obligatorio, porque repito, no se trata de estar encontrándole resquicios legales para no cumplir con una ley que tiene como finalidad regular los altos salarios que reciben los servidores públicos. No podemos estar gastando altas cifras, incluso millonarias cifras, en sueldos y salarios de regidores, de presidentes, de síndicos, cuando tenemos municipios pues que no tienen ni siquiera la infraestructura básica. Entonces, es de congruencia de lo que se ofertó en las campañas, porque en las campañas todo el mundo ofertó y poco están cumpliendo. Entonces, es una obligación ética y moral más que legal.
Más o menos, ¿cuánto es el salario que establece la ley de salarios mínimos que debe de tener un, por ejemplo, usted y los del tipo A?
Si no me falla la memoria, es alrededor de 48,000 pesos. No me falla la memoria mensual. Eso es lo que estamos, y luego menos impuestos, estamos recibiendo nosotros, si no me falla la memoria, cerca de 22,000 pesos a la quincena.
Entonces, ¿para usted el argumento de que viola la autonomía?
Yo no siento que viole ninguna autonomía, porque esto no es de argumentos legaloides. Esto es de compromiso ético, ¿no?, con la ciudadanía, ¿no?, y también de cumplir lo que se ofreció. Yo escuché prácticamente a todos los candidatos, que ahora son presidentes, regidores y síndicos, quejarse de los altos sueldos que tienen los funcionarios, pero ahora que se es funcionario, pues hay que ser congruente con lo que se dice, ¿no?, en las campañas, con lo que se llega a vivir en la realidad.
Totalmente de acuerdo con el alcalde guadalupense Rafael Flores Mendoza, hay que ser congruentes, porque a veces nada más se hacen declaraciones, como se dice popularmente, de dientes para afuera, y ya cuando se llega al momento de los hechos, pues nadie sabe, nadie supo. Es el caso de lo que sucede, por ejemplo, en la legislatura, en el Congreso del Estado. Ahí están ya los expedientes que interpuso el auditor superior del Estado, Raúl Brito Berumen, en donde van aproximadamente el 50% de los alcaldes que han incumplido con esta ley de salarios máximos. Ahí van las sanciones correspondientes, ojalá, y que los responsables de las comisiones de vigilancia apliquen el reglamento, apliquen estos criterios y, sobre todo, respeten la ley, que para eso están ahí, para ello es el poder legislativo. También el alcalde guadalupense Rafael Flores Mendoza confirmó que este próximo lunes va a asistir a la reunión que encabezará el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes y la Asociación Estatal de Alcaldes Zacatecanos.
Pues mira, al igual que todos los municipios, sufrimos un recorte presupuestal de parte de las participaciones que mes con mes nos envía la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, y el propio gobierno del estado también recibió estos recortes, y nos dicen en Hacienda que, bueno, que no tienen dinero, que porque la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, o IVA como se le conoce, pues disminuyó, entonces que como tiene menos ingresos, nos están mandando también menos participaciones. Pero la verdad es que nosotros sabemos que, por ejemplo, los ingresos petroleros han ido a la alza, y compensan con creces la caída en la recaudación del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta, y no lo están compensando. Yo creo que es una mala maniobra del gobierno federal para castigar aún más a los municipios y a las entidades federativas. Yo creo que es imperante ya hacer esta reforma a la ley de coordinación fiscal para que nos permita a los municipios pues atender la ciudadanía, porque estamos sufriendo de este ajuste o disminución de las participaciones federales. A principios de año, también ustedes recordarán, nos quitaron el fondo 3, lo disminuyeron casi a la mitad, el fondo 3 con el que hacemos agua potable, drenajes, pavimentaciones, electrificaciones, y en el caso de Guadalupe nos quitaron 9 millones de pesos, en caso de Zacatecas les quitaron 20 millones de pesos, también aduciendo que pues que en Guadalupe, Zacatecas, por ejemplo, y la gran mayoría de los municipios de Zacatecas, pues que ya no había pobres, lo cual es francamente absurdo, por no poner otro calificativo. Entonces,
¿cuánto ha dejado de percibir probablemente?
Hemos dejado de percibir, tan solo este año, hemos dejado de percibir casi 48 millones de pesos menos que el año pasado. Este año nos bajaron el fondo 3, tenemos recortes en el fondo 4, no hubo la aportación extraordinaria de 10 millones por parte del gobierno del estado, ni de 14 millones para lo del seguro social. Entonces tenemos casi 48 millones de pesos menos que hemos recibido de parte del gobierno federal y estatal. Más sin embargo, yo sí le puedo asegurar, y también para la tranquilidad, que cuando terminamos y concluyamos esta administración, vamos a disminuir la deuda pública que tenía Guadalupe cuando recibimos la administración entre 20 y 30 millones de pesos menos. La recibimos con 83 millones de pesos. Sí, y nosotros vamos a entregar una disminución de esos 83 millones de pesos con 20 millones o 30 millones de pesos menos que como recibimos la administración.
Información nacional.
Hoy el portal web de Radio Fórmula tiene la siguiente información de Zacatecas. Desmiente gobierno de Zacatecas presunto secuestro de actores. El gobierno del estado de Zacatecas desmintió un presunto secuestro de la producción de perfume de gardenias y extorsión al empresario Cándido Rubén Navarro por parte de supuestos integrantes de la delincuencia organizada. Esto durante la presentación de la obra el pasado 4 de agosto en el Palacio de Convenciones de esta ciudad. Así lo informó en una entrevista con Notimex el director general del Palacio de Convenciones de Zacatecas, Rolando Villarreal, quien refutó categóricamente los hechos denunciados hoy por la comunicadora Maxine Gutzay en su programa de espectáculos Todo para la Mujer, que se transmite en una estación de radio desde la capital del país. El funcionario estatal aseveró que el Palacio de Convenciones de Zacatecas en ningún momento fue tomado por el grupo delictivo denominado Los Zetas, y subrayó que el inmueble y esta entidad son seguros para la presentación de espectáculos de primer nivel, en los que se garantiza la integridad de los elencos y de los asistentes. Villarreal dijo que es falso que hayan ingresado al inmueble los supuestos integrantes de la delincuencia organizada y mucho menos secuestrado a la producción y al público, entre el que se encontraba el gobernador Miguel Alonso Reyes.
Zacatecas, noticias del estado.
Ya estamos de regreso a Pórtico Online. Gracias por continuar con nosotros. Y tengo en la línea telefónica, y le agradezco que acepte esta comunicación con el auditorio de Pórtico Online, a Eduardo López Muñoz, quien ha estado al frente durante 2 años de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Eduardo, buenas tardes.
Estimado Juan, muchas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio, Juanito.
Pues no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, secretario, y has decidido pues respetar tu compromiso que tenías con el gobernador Miguel Alonso Reyes.
Así es, Juanito, pues habíamos platicado en otras ocasiones donde pues el compromiso con el señor gobernador fue el ayudarle los 2 primeros años de su ejercicio, y bueno, pues como tú bien lo dices, se están dando ya esos 2 años en ahora este septiembre, y estamos terminando pues una tarea que la verdad las cosas fue muy interesante, muy importante, donde creo que se dejan algunos logros y algunos proyectos importantes para el estado de Zacatecas, para que en el desarrollo del gobernador Alonso se sigan cumpliendo los objetivos que él marcó en materia de desarrollo económico, Juanito.
Pues se te va a extrañar, secretario, porque realmente has dado muy buenos resultados al frente de esta secretaría, te has puesto a trabajar, no desperdiciaste tu tiempo en reyertas, ni en componendas, ni en nada parecido. ¿Nos puedes hacer algún resumen de esta actividad que has tenido durante este lapso?
Sí, como no, Juanito, pues mira, nos trazamos desde un inicio, de acuerdo a los retos que el gobernador nos marcó desde un inicio de, del sexenio, pues creo que era algo importante el ir delineando toda la infraestructura física que al estado de Zacatecas, pues que le hace falta y que por X motivos se dejaron de hacer durante cierto tiempo, y de eso estamos hablando, de infraestructura, tanto del gas natural, que se ha hablado, que es algo que no nos ha permitido al estado por muchos años el tener una industria fuerte, pesada, porque es un insumo energético que siempre se ha requerido. Afortunadamente, bueno, se dieron los pasos que todos saben, el poder lograr ya la autorización, ya está la licitación, y el fallo sale ahora el 5 de septiembre y tendrá que estar funcionando para junio del 2014. Y esto hemos estado trabajando de la mano con el Megaparque Aeropuerto, que les recuerdo que dentro de los tres proyectos que firmó en su momento el candidato Peña Nieto, ahora actual presidente electo, pues está firmado eso, donde estamos dejando ya un anteproyecto. Hay recursos, pero sobre todo ya hay industrias. Ahí nos trajimos, que se van a inaugurar en este mes, Koide Kokan, es una empresa japonesa. Esa fue la segunda que nos trajimos Yusa Otopaz, que está funcionando desde el año pasado, y en el mismo parque la china de Hong Kong, que es Johnson Electric, esa se inaugura ahora para principios de septiembre, el 6 de septiembre. Entonces, en materia de industrialización, como otras industrias que se han traído, pues creo que era muy importante para que el estado deje algo de estar en esa sensibilidad del campo, que hemos sido agrícolas por muchos años, que dejemos de tener una dependencia total, ¿no? Sin que se deje de atender el campo. Pero creo que cualquier estado requiere la industrialización, y creo que en materia de industrialización se están dejando bases para el desarrollo.
Bueno. Pues le apostaste mucho al sudeste asiático, ¿verdad?
Bueno, mira, yo creo que están dadas las condiciones. Qué bueno que no se nos ocurrió Europa, porque con los problemas que está Europa, pues hubiéramos tronado. Afortunadamente, digo, se vio realmente que por dónde nos podíamos ir, y pues le hemos apostado mucho. Ustedes saben que tenemos un representante del gobierno del estado en Japón, le apostamos allá. En materia de eso, también dejamos una cartera que yo espero próximamente también se esté anunciando otras dos empresas más que se vendrán de Japón. Se estará dando la semana que entra otra importante noticia por el gobernador de otra industria grande de 2,000 empleos en materia también de autopartes. En fin, yo creo que el área automotriz va a ser muy importante para el estado en materia de industria. Y el área comercial, pues bueno, se trajeron tres orianas a los municipios, un Chevrolet para Fresnillo, el de Hamburguesas Casiones, inauguramos el día 23 el Centro Galerías, que viene un complejo de cines interesante. En fin, yo creo que estamos avanzando de alguna manera importante, entre muchos logros más, ¿no? De pymes, apoyar con el Fondo Plata. El Fondo Plata, quiero decirte que lo que se prestó en dos años es el 50% de lo que se había otorgado en 10. Entonces creo que hay algo interesante para que pasen, por favor. Pues que estamos dejando ahí, yo creo que algo, unas bases interesantes.
Eduardo, ¿a partir de qué fecha está planteada tu renuncia, tu salida de la secretaría?
Pues terminamos el mes de agosto, prácticamente a partir del de septiembre estará llegando el nuevo secretario. Esperamos que el gobernador en su momento dé el nombre de la persona de que esté, pero un servidor estará hasta el día último exactamente de este mes.
¿Has platicado con el gobernador del estado y cómo ha recibido esta decisión tuya?
No, pues mira, como era algo que ya estaba hablado, platicado desde un inicio, pero simplemente que vio que los tiempos se dieron muy rápidos el primer año, y este segundo, pues que llegaron los tiempos muy, muy rápidos, ¿no? Es una decisión que era tomada, platicada. Entonces, pues de alguna manera no es una sorpresa, porque desde un inicio, el haber tomado yo la decisión de apoyarlo, pues también era una decisión difícil en mi caso por los negocios familiares. Entonces era una decisión tomada y una decisión platicada.
¿Decides reincorporarte de 100% a la actividad de negocios, a las empresas?
Al 100%, que pues eso es lo que nos ha llevado por muchos años, es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Y bueno, pues volvemos a nuestras raíces, don Juan.
Pues Eduardo, te agradezco mucho, sé que estás en tránsito, y te agradezco mucho que hayas aceptado esta comunicación con el público de Pórtico Online, confirmando pues esta salida tuya de un elemento valioso del equipo del gobernador Miguel Alonso Reyes.
Te agradezco mucho, don Juan, la llamada, y seguimos desde otro trinchera, estamos ahí a tus órdenes para cualquier cosa.
Claro que sí, mucha suerte y adelante.
Gracias, hasta luego.
Es Eduardo López Muñoz, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Zacatecas, que pues ha confirmado esta salida de él por cuestiones de decisión personal y empresarial, dedicarse al 100% a sus empresas. Esto naturalmente que él lo había convenido desde que se incorporó al gabinete del gobernador Miguel Alonso Reyes, de que así sería, estaría por un lapso determinado al frente de la secretaría. El antier que estuve con algunos empresarios, amigos de también de Eduardo López, lamentaban esta salida de un elemento que es valioso, que ha sido un apoyo muy importante para el desarrollo de algunos proyectos productivos para el estado. Pero pues así son las cosas, todo tiene un principio y tiene un fin. Vamos a esperar la decisión del gobernador, del nuevo secretario de Desarrollo Económico, que tenga un perfil también con unas características de compromiso con el estado, de apoyo a la iniciativa privada y también de apoyo a la promoción del desarrollo industrial y comercial de Zacatecas. Continuamos con la información.
Desde ayer, maestros de primaria tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura para protestar y exigir que esa dependencia les entregue el apoyo correspondiente al programa Redes. Redes es un incentivo al desempeño de los maestros de primaria, un estímulo que se otorga a docentes de escuelas primarias, prioritariamente multigrado, que es compensatorio para quienes se comprometen voluntaria e individualmente a permanecer un ciclo escolar completo en la misma escuela. De acuerdo con uno de los maestros inconformes, quien no dio su nombre, explicó que las autoridades de la SEC les prometieron que el 15 de agosto les llegaría el bono del programa Redes, pero no fue así.
El mes termina el último cuatrimestre, a lo cual se nos da un aviso por todas las regiones en la oficina de pagos en todo el estado, donde el día 15 se nos iba a estar pagando nuestro trabajo ya realizado, lo de Redes, que nosotros le llamamos así, y pues nos damos cuenta el día 15 que realmente no hay dinero. Sí nos llega también un bono pequeño que nos debe de llegar, pero llegando al banco también nos encontramos que ese bono no estaba ni depositado en los cajeros y ni los cheques estaban sin fondo. Entonces surge todavía pues más coraje por nosotros como maestros al no recibir nuestro pago compensatorio, que ya lo trabajamos y que ellos mismos nos mencionaron que el día 15 nos estarían pagando. Entonces nosotros de muy buena manera venimos a hablar con las autoridades educativas y realmente nos encontramos con puras negativas. La última negociación que hubo, no negociación porque no venimos a negociar nada más queremos nuestro dinero, se tuvo con el profesor Antonio Jacobo de Luna. Nos mencionaba que hiciéramos lo que hiciéramos no nos podrían pagar ahorita porque ellos no cuentan con el recurso. Lo que sí me gustaría, o sea, saber es por qué, si es un dinero que ya está etiquetado desde el mes de febrero, marzo, ¿dónde quedó ese dinero? Porque dicen ellos que no cuentan ahorita con el recurso. Sí, aquí el detalle, la toma es simbólica, el día de hoy. Ya todos los compañeros que anduvieron ayer ya se fueron trasladando a sus zonas escolares. Dijeron, si a las 12 no hay una respuesta satisfactoria para nuestras demandas, el día lunes estaríamos arribando aquí a la secretaría. Pero no estaríamos arribando solos, con los padres de familia para que vean que no somos unos maestros paristas. Simplemente estamos exigiendo nuestro dinero porque realmente la mayoría de nosotros no traemos dinero para trasladar a nuestras comunidades. Entonces, nosotros ya contábamos con ese dinero y pues ese es el detalle. O sea, vamos a venir con los padres de familia a exigirles que nos den nuestro dinero para podernos retirar a nuestra aula. Pues ahorita somos más de 5,200 maestros y le deben a los maestros cerca de 38 millones de pesos.
En otra información que es importante para el auditorio que nos hace el favor de escucharnos, sobre todo si usted este fin de semana, el sábado concretamente, va a ir al centro sábado y domingo, debe usted de tomar en cuenta la siguiente información, y es que con motivo de la realización del 21K Medio Maratón Zacatecas 2012, este fin de semana, sábado y domingo, se van a cerrar parcialmente las calles del centro histórico de la capital de Zacatecas, así como las avenidas de la periferia y de Guadalupe. La Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal informó que el sábado permanecerá cerrada la avenida Hidalgo en el tramo comprendido entre la calle Allende y la Catedral Basílica de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Y también el domingo se cerrarán las siguientes calles del primer cuadro de la ciudad: Avenida Hidalgo, Tolosa, San Francisco, Villalpando, González Ortega, Independencia, Alameda y Calzada de los Deportes, de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana. Asimismo, se cerrará la circulación de la Avenida García Salinas, Vialidad Cerro de las Bolsas y Avenida Universidad. En el Boulevard Adolfo López Mateo se mantendrá una valla continua desde la Unidad Académica de Minas hasta la Plaza Bicentenario, sin interrumpir el flujo vehicular. Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas y transeúntes que prevean sus tiempos de traslado y tomen rutas alternas. Así que ya está usted informado. Se está promoviendo el deporte, pero pues este fin de semana habrá cierre parcial de calles en el centro histórico y en la periferia de Guadalupe.
Y para todos los amantes de la cultura o los que busquen hacer algo diferente, este fin de semana en Zacatecas se están realizando dos festivales: el Festival Cultural de la Diversidad Sexual y el Festival de Jazz y Blues. El primer festival, el de la diversidad sexual, el día de hoy nos presenta la inauguración de una exposición llamada Mamá, Papá, Tengo que Decirles Algo, una exposición plástica que se realizará en la Casa Municipal de Cultura a las 6 horas. También habrá electro y progresivo house en la Plazuela Goitia a las 7 y pop electrónico a las 8:30. Mañana en este festival se presentará el teatro para adolescentes y adultos Par de Reyes, es entrada libre en el patio central del Museo Zacatecano. Y el domingo habrá un recital de música de cámara nocturno para flauta, violín y piano a la 1:00 p.m. en el Teatro Fernando Calderón, y la entrada será completamente libre. Y por otra parte, en el Festival Internacional del Jazz y Blues, el día de hoy a las 22:30 se presentará el trío de jazz Heberto Castillo del Distrito Federal. El programa de jazz se realizará en el Museo Abstracto. Se me fue el nombre, ahorita les digo en cuál. Y el mañana, Manuel Felgueres, sí. El sábado 18 de agosto se presentará a las 9, Luis Díaz de Zacatecas, y a las 22:30, Sora Young, Andalia Negra de Chicago. Y continuando con la información, Ricardo Ramírez Díaz, director de Los Cerezos, negó que la Secretaría de Seguridad Pública tenga problemas con los horarios de custodias del Cerezo Femenil de Cieneguillas. Dijo que son 3 trabajadoras que han manifestado inconformidad por los horarios, pese a que siempre se les habló de la situación que impera en el Cerezo Femenil, en donde fueron contratadas para trabajar en el sistema penitenciario 24/24, es decir, 24 horas de trabajo por la misma cantidad de horas de descanso.
Yo no le veo ningún tipo de problema. Se habló de frente con ellas, se les dijo la condición que iba a imperar en el Cerezo Femenil por el ingreso a través de la coordinación y el convenio respectivo. Entonces se habló muy claro con ellas, se les dijo que iba a ser de manera temporal, que no iba a ser permanente su servicio. Ahora, todas las custodias se contrataron para trabajar en el sistema penitenciario de acuerdo a 24/24. En el mismo contrato hay una especificación que habla de ese trabajo, pero también de decir, si hoy se requiere el servicio, por necesidad de servicio se requiere en Concepción del Oro, van a Concepción del Oro. O sea, es una actividad laboral eminentemente, no hay de ninguna violación a ningún tipo de derecho. Entonces, lo hicimos, les hablamos de frente como lo hemos hecho con el resto del personal de seguridad y custodia, y te digo, este es un trabajo permanente y temporal. No es un trabajo que vaya a ser con 3 custodias. Son 3 custodias del Cerezo Femenil. No te comento, no habrá ninguna represalia. Hemos hablado con ellas. No vamos a tomar ninguna índole que las afecte en su actividad laboral. Se les habló claro, se les dijo muy claro que iba a ser 24/24 de manera temporal. Nunca se les dijo que iba a ser permanente. Siguen laborando, están laborando, van a seguir laborando. No tenemos ningún tipo de otro tipo de índole, ¿no? En ese sentido.
En otra información, tenga usted mucho cuidado con los engaños que se hacen vía telefónica. Si usted no reconoce la voz y no reconoce por ahí algunos datos que le estén dando o si le están intimidando, cuelgue inmediatamente, no sostenga ningún diálogo con este tipo de personas, con este tipo de pillos, de ladrones, de delincuentes, porque puede usted caer en una trampa. Y a propósito de esta situación, la Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas y la de Tamaulipas se están coordinando para desmantelar una red de extorsionadores que desde hace ya varios meses, vía telefónica, engañan principalmente a familias zacatecanas para que les depositen una determinada cantidad de dinero a cambio de presuntamente liberar a menores, a familiares de estas personas, los cuales previamente han obligado con engaños a autoencerrarse en hoteles, incluso hasta en iglesias. Todo lo hacen telefónicamente, así que hay que tener mucho control sobre los teléfonos en casa. Principalmente esta información la da a conocer el procurador del estado, Arturo Nale García.
Son extorsiones telefónicas que se realizan desde ciudades lejanas, pero la gente sigue cayendo en el engaño, la gente sigue siendo presa o víctima de estas llamadas de miedo. A veces no nos hacen caso, nosotros les decimos que ya no les tomen la llamada, que no depositen dinero y no nos hacen caso. Le siguen tomando la llamada a los extorsionadores y les depositan dinero. Y eso es lo peor que pueden hacer. Y hay muchos que no son denunciados, que no nos avisan. Pero cuando nos avisan, le podría decir que más del 95% lo resolvemos favorablemente. ¿Qué significa favorablemente? Que encontramos rápido a la persona que está supuestamente secuestrada y logramos que no se le deposite dinero a los delincuentes. Sí, este asunto lo he tratado yo directamente con el procurador de Tamaulipas, con el licenciado Bolívar. Pues él me dice que están trabajando allá para desmantelar toda una industria de la extorsión que existe sobre todo en Ciudad Altamira, en Matamoros, en Tampico, en Reynosa, en Ciudad Victoria y en Ciudad Mante, Tamaulipas.
Y en otra información, como ya le habíamos informado en Pórtico Online, el día 23 de agosto se va a inaugurar la Plaza Galerías, esta plaza que va a contar con un nuevo cine en Zacatecas y con varios locales comerciales conocidos. Al respecto de esta información, se están preparando en muchos sentidos para la seguridad de las personas que asistan. Antonio Carranza Palache, responsable del Departamento de Capacitaciones de la Plaza Galerías, informó que por la ubicación de esta plaza, es responsabilidad de Protección Civil del municipio llevar a cabo las capacitaciones y entregar el plan de contingencia a estos edificios, pero comunicó que hasta la fecha ni Protección Civil del Estado no ha recibido oficio de petición de estos servicios y por tanto la Protección Civil Municipal no los ha hecho.
Por la ubicación en la que se encuentra, corresponde a Protección Civil del municipio de Zacatecas, pero pues es el mismo trabajo que nosotros en determinado momento les estaríamos solicitando. ¿Qué consistiría en la formación de sus brigadas? Deben de ser brigadas que involucre a todos los trabajadores que van a estar presentes en esa plaza en cuanto a primeros auxilios, evacuación, combate contra incendios, búsqueda y rescate, comunicación, y deben de tener un programa interno de Protección Civil en el que debe de incluir, bueno, este es general de toda la plaza, pero también se debe de incluir con programas internos de cada uno de los establecimientos que va a haber. Hasta el momento, no hemos recibido algún documento en donde esté solicitando la inspección del inmueble.
También Antonio Carranza Palache, responsable del Departamento de Capacitación en esta plaza que está próxima a inaugurarse, mencionó que ya no es necesario que estos centros comerciales que se instalarán dentro de la plaza manden por oficio la solicitud para certificar como seguro el inmueble, ya que Protección Civil Estatal lo puede hacer por obligación, aunque Liverpool no está trabajando con ese certificado ni ha recibido capacitaciones, sigue trabajando, por lo que se espera que en la próxima semana, antes que se inaugure Plaza Galerías, se den esos trabajos y se entregue un plan de contingencias.
Es necesario que nosotros recibamos un documento para poder ir a hacer la revisión. Nada más estamos esperando, yo creo que esta semana, si no se obtiene algún documento por parte de ellos, entonces nosotros pues vamos a hacer lo propio, acudir al inmueble, bueno, pedir primero un documento donde nos estén facultando la misma institución, Protección Civil del Estado, para ir a hacer la revisión del inmueble. Y pues de ahí si hay observaciones, pues se las haríamos saber a quien corresponda. Mira, no vamos a hablar ahorita de responsabilidades algunas. Por el lugar en el que se encuentra, como te dije en un principio, es en el municipio de Zacatecas. Quien hace la primera intervención es Protección Civil Municipio de Zacatecas. Si en determinado momento ellos les rebasa en cuanto al trabajo, que pueda ser muy grande o tengan algunas limitancias, entonces nosotros podemos entrar. Pero de todos modos también nosotros hacemos lo propio. Vamos a la próxima semana a hacer una revisión a ese inmueble.
Y en otra información, Carlos Hernández, delegado de la Secretaría de Economía en Zacatecas, afirmó que el precio del huevo ha aumentado 26 pesos el kilo. Esto debido a la gripe aviar, lo que ha resultado en el sacrificio de cerca de casi 4 millones de aves contagiadas de este virus, por lo que los precios hasta el momento son especulativos.
Obviamente, nosotros alimentamos el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, y sí vemos pues que los fines de semana el precio en Zacatecas ha estado alrededor de 26 pesos. Pero sin embargo, tú lo buscas entre semana y no encuentras una sola pieza de huevo en el mercado de abastos, lo que quiere decir que hay una parte especulativa en este contingencia sanitaria que hemos tenido en México, fundamentalmente en los Altos de Jalisco, donde de 253 granjas avícolas que se han investigado, detectan que solamente 33 granjas tienen el problema de la gripe aviar. Casi 4 millones de aves han sido sacrificadas por esta contingencia, y esto ha permitido que el huevo se vaya a niveles especulativos.
El delegado de la Secretaría de Economía en Zacatecas, Carlos Hernández Escobedo, también informó que hay un desabasto de huevo en el país, por lo que se había planeado un cupo de importación de 114 mil toneladas, pero el jueves pasado se autorizaron 211 mil toneladas, que serían mes y medio de consumo nacional de este producto, lo que va a permitir que disminuya el precio en el kilo del huevo.
Ciertamente hay una manera de desabasto de este producto tan necesario para la alimentación de los mexicanos. Sin embargo, no cabe duda que en cuanto se hizo el anuncio de que la Secretaría de Economía abriría cupos de importación, primero por 114 mil toneladas, pero finalmente el jueves pasado que se dio la publicación de este cupo de importación, fueron 211 mil toneladas de huevo que se van a traer a México, es decir, casi mes y medio de consumo nacional. Esto automáticamente desplomó hasta 17 pesos el kilo de huevo. Sin embargo, como no ha entrado este producto al país, pues siguen las especulaciones y sigue aumentándose y haciéndose grandes negocios.
Por su parte, la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Zacatecas, Verónica Ortiz Gallardo, informó que la dependencia ha constatado que los días lunes y viernes, que es cuando llega el huevo a la central de abastos, se ha detectado un desabasto en este producto, por lo cual se prevé que los precios estén elevando nuevamente.
Que es la central de abastos de aquí de Zacatecas, los lunes y viernes de cada semana estamos haciendo el monitoreo. Lo que habíamos detectado en semanas anteriores era más bien el desabasto. Los lugares donde normalmente proveen de huevo no tenían producto para vender. Entonces vamos a estar monitoreando también esta situación para ver si es nada más una escasez de producto temporal o si es por alguna otra razón, en cuyo caso podríamos incluso hacer denuncias a la Comisión Federal de Competencia si es que estuvieran acaparando el producto. Pero bueno, Zacatecas no es productor, lo tienen que comprar de ciudades vecinas, pero sí hemos detectado que el precio finales de junio, principios de julio, que estuvo hasta 30 pesos al kilo, disminuyó su costo y llegó a estar otra vez a 22, máximo 24, 25, y en la central de abastos a mayoreo lo llegaban a comprar hasta 16.80 o 18.80.
Thank you. Y en otra información, Rafael Flores Mendoza, presidente municipal de Guadalupe, informó cómo fue que el municipio gestionó la deuda que tenían con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que se les rebajaran los intereses y poder disminuirla y poder pagarla. La pagarán, al parecer, con algunos terrenos y con también aportaciones del municipio.
Y bueno, llegamos a una muy buena relación y sobre todo a un buen convenio. No se decía que eran 23 millones de pesos, la deuda quedó, vamos a firmar un convenio por 14 millones de pesos, nos quitaron todos los recargos, los intereses al 100%, y además lo inédito es que no nos exigieron que tuviéramos que dar como garantía las participaciones federales, sino que llegamos a un acuerdo, se firma el convenio, donde ahorita inicialmente como garantía van a ser 3 o 4 terrenos que son propiedad del ayuntamiento, que ninguno es de servicio público, ninguno es área verde. También quiero señalarlo y subrayarlo para evitar confusiones.
¿Ya se decidieron cuáles son estos
terrenos? Ya recibimos el primero. La próxima semana vamos a decidir los otros 2 o 3 terrenos que vamos a estar dejándole en garantía. Y además, el Seguro Social no me estaba pidiendo que cubra el 100% de estos 14 millones con los terrenos, únicamente que pues están viendo la voluntad que tiene el ayuntamiento de cubrir el adeudo que se tiene con el Seguro Social, y tampoco me están pidiendo las autorizaciones para este tipo de convenios con el Congreso. Únicamente me están pidiendo que dejemos en garantía estos terrenos que tenemos aquí, y también, de hecho, la idea es, si se puede, cubrirlo con el gasto corriente del ayuntamiento y no tener que vernos en la necesidad de venderlos, ¿no?
Menudo problema en el que se encuentra el Ayuntamiento de Guadalupe y otras presidencias municipales también en esta deuda con el IMSS. Con esta información, auditorio, llegamos al final de nuestro informativo Pórtico Online. Gracias por el favor de su atención. Yo soy Juan Gómez, que tenga usted un excelente fin de semana. Recuerde que hoy es viernes de mezclilla. Buen provecho.
Yo soy Paola de Loera. No se olvide de leer. Nos escuchamos el lunes. Hasta pronto.
Lo que usted escuchó ya es historia. Optimice su tiempo. Solo Pórtico Online lo mantiene informado. La noticia al momento en www.porticoonline.mx. Información veraz y trascendente. Hasta mañana. Pórtico Online. Comunicación cercana.